sentimiento de lo griego. Hechos históricos eclipsados por la batalla de las Termópilas. Helénico.
Helénicon. Escrito por Luis Villalón Camacho. Capítulo 20. Primavera del 482 antes de Cristo. Mes de el Afebolión durante el arcontado en Atenas de Nicodemo. Atenas. Sobre todo no abras la boca si no quieres que la guardia escita nos eche del ágora. No te preocupes, Cabilides. Sé disimular mi acento dorio. Además, no me interesa participar en lo que aquí se haga. Solo os estoy acompañando porque tú me lo has pedido. Sí, es cierto. Pero tú, por si acaso, no digas una sola palabra. Te he dicho que vinieras con nosotros por una razón. Así que no vayas a hacer ahora que el viaje haya sido en balde. Haya sido en balde por no saber mantener la boca cerrada. Tranquilo, Cabilides. Pero fíjate, estamos ya rodeados de gente y nadie repara en mí. Sí, sí, tú fíate. Abuelo, dijo Arión, no había ninguna necesidad de hacer venir a Arimnesto si tanto te preocupa su presencia. Ya he pasado la efebía. Soy mayor de edad y habría podido cuidar de ti y de mí. Podría incluso participar en la votación si quisiera, claro. Calla, ignorante. ¿Qué tendrá eso que ver? Porque un oportunista como ese Clístenes decidiera, antes de que tú nacieras, que a tu edad ya se es un hombre, no quiere decir que lo seas. Lo serás cuando lo demuestres. El joven Arión calló, eclipsado por la autoritaria voz de su abuelo Cabilides, y siguieron adentrándose en la multitud. Arión le hacía las veces de báculo sosteniéndole por el brazo, ya que la pierna del anciano estaba tan maltrecha y deteriorada por el tiempo como su carácter. El ágora semejaba a un hormiguero. Era el día que la asamblea reunida en la sexta pritanía había fijado para celebrar la votación, y nadie quería perderse un acontecimiento como ese. En realidad, Atenas entera había sido invadida por los habitantes de todo el Ática, campesinos en su inmensa mayoría. Hombres que habían acudido al Asti con ocasión de la celebración de las grandes Dionisias, de modo que la asistencia a la sesión asamblearia del Ágora era considerada por muchos como una parte más de las celebraciones en honor al dios. Los mercaderes y comerciantes, sin embargo, no podían aprovechar la concurrencia para vender sus productos, ya que mientras durara la sesión, sus tiendas debían permanecer cerradas y sus toldos recogidos. Por el escudo de Heracles, está aquí metida toda la población de la Hélade. Vaya por Dios. Por lo menos no hemos de subir al Amnix para asistir a la asamblea. ¿A quién se le ocurre fijar un lugar de reunión en lo alto de una colina? solo a quien le interesa que no acuda nadie, desde luego. Pues no es tan alta después de todo, Cabilides, y es más amplia que el Ágora. Por Hera y Atenea, Arimnesto, mantén la boca cerrada o estamos listos. No eres ateniense, no tienes derecho a asistir a una asamblea. Que no soy ateniense es bastante discutible, Cabilides, y lo sabes. Pero en cualquier caso, ¿por qué me has traído entonces? El viejo echó fuego por los ojos. Para que hagas gala de tu laconismo, por Zeus, y te calles de una vez. Arimnesto y Arión se miraron reprimiendo una sonrisa. Apenas se podía caminar a causa de la multitud, y por ello Arimnesto, aprovechando que poseía una buena musculatura, se colocó a la cabeza del trío, abriendo brecha entre la gente. «Mira, Arimnesto», le avisó Arión. Vayamos hacia el altar de los 12 dioses. Parece que allí hay más desahogo.
Bien, aunque si estás interesado en votar, deberíamos buscar la urna donde te corresponde hacerlo, Arión.
Cierto. Abuelo, para no caminar en balde, quédate aquí junto a esta herma, mientras nosotros buscamos la demarcación de nuestra tribu. Luego vendré a por ti.
¿Qué? ¡Que no se os ocurra!
Antes de acabar la frase, Arión y Arimnesto ya habían desaparecido, tragados por el gentío. Y Cabilides se encontró de pronto solo, pese a estar rodeado de gente, y desamparado, pese a no existir peligro alguno. La tardanza de su nieto comenzó a preocuparle, y más cuando oyó en la lejanía el eco de los sacerdotes que habían empezado a oficiar los sacrificios iniciales. Su rostro de intranquilidad fue advertido por el individuo que tenía a su diestra.
¿Te sucede algo, anciano?
Nada en absoluto. Métete en tus asuntos.
Tu preocupación puede ser un asunto mío, si no te parece mal, replicó con calma. Pareces nervioso. Quizá esperas a alguien, o quizá te has perdido, o ambas cosas. ¿Es así?
No pretendas ser condescendiente conmigo. Estoy esperando a alguien que tarda, eso es todo.
Bien, bien, pues no te molestaré más. Disfruta de la votación. ¿Tienes ya un ostracón?
¿Participar yo en esta pantomima? Ni hablar, hombre. Guárdalo para ti.
Yo tampoco pensaba votar. Por eso te ofrezco el mío. ¿Te parece una pantomima la votación?
Pues ya que eres tan preguntón, te lo diré. Me lo parece la propia ley del ostracismo. Me lo parece el que haya aquí y ahora miles de personas reunidas para decidir quién es el ateniense que peor les cae. Me lo parece que a cada momento se convoque una asamblea para que todos los atenienses dejemos desatendidas nuestras ocupaciones y acudamos como borregos para discutir sobre tontería. Y me lo parece que...
Bueno, calma, anciano, calma. Entonces es que no estás a favor de que sea el propio pueblo de Atenas quien se gobierne a sí mismo, por lo que deduzco. ¿No crees justo que un hombre gobierne su propia casa?
¿Crees justo que muchos hombres gobiernen las casas de todos? Los listos y los tontos, los capaces y los inútiles. ¿Seguirías tú el consejo de un curtidor de pieles que hablara sobre cómo establecer tratados de paz o sobre declarar la guerra a las polis vecinas? No me hagas reír.
Yo seguiría el consejo de cualquiera que supiera argumentarlo con justicia y razón. Y no me importaría qué profesión tuviera. Si queremos que el pueblo gobierne, se ha de escuchar tanto al curtidor de pieles como al fabricante de escudos. Y tanto al que trabaja en el campo con sus manos como al que vive en la poli y posee esclavos que trabajen para él. Todo el mundo tiene el mismo derecho a hacerse oír. De ese modo la voluntad del pueblo será la voluntad de la propia Atenas.
Oh sí, es una idea tranquilizadora, desde luego. Saber que el gobierno de mi polis depende de lo que diga un porquero o un carpintero. Y también es estupendo saber que tenemos un gobierno estable y duradero. Transmite mucha seguridad pensar que el máximo dirigente de Atenas, sea quien sea, tendrá un largo mandato que durará un día y que mañana será otro ateniense quien tenga ese honor. Y pasado mañana otro diferente. Escucha, ingenuo, yo viví durante muchos años bajo el gobierno del tirano Pisístrato, y nunca estuvo Atenas mejor gobernada que en aquella época. Lo que tenemos desde que los Pisistrátidas desaparecieron es una auténtica tomadura de pelo, ¿vale?
Ciano, no me sacas tanta ventaja en la edad como para que yo no hubiera conocido también a Pisístrato. Fue un buen gobernante, sí, pero era su voluntad la que prevalecía siempre, no la de los atenienses, y eso no es de justicia. La justicia tuvo lugar, por fin, cuando el pueblo acabó con la vida de su hijo y expulsó después a su otro hijo. Clara señal de que, en el fondo, no a todos les parecía tan justa su forma de gobernar, ¿no crees?
Se te llena la boca con la palabra justicia y no creo que tengas mucha idea de lo que realmente significa.
Prevalezca pues la voluntad de los atenienses, dijo Cabilides hastiado ya de aquella conversación.
Estamos aquí para votar qué ciudadano queremos que sea desterrado durante 10 años, ¿no? ¿No consiste en eso el ostracismo? ¿En expulsar de la polis a quien nos cae mal?
Algo así. La ley fue dictada para evitar que gente como Pisístrato o su hijo Hipias pudieran volver a llevar las riendas de Atenas.
Ah, sí. Pues ahora sí que acepto tu ostracón, hombre. Y si no te sabe mal, y puesto que tanto hablas de justicia, no podrás negarme lo que te pido, ya que yo soy un pobre campesino que no sabe escribir. Apunta tu propio nombre en la teja, porque te aseguro que ahora mismo eres el ateniense que más desearía yo tener bien lejos de mi vista.
Estás bromeando, anciano, ¿verdad? Si te han molestado mis palabras, te pido perdón. Solo pretendía conversar un poco.
Que lo apuntes, te digo. No haces más que hablar de justicia, y ahora no tienes el valor de someterte a ella. Apunta tu nombre, te llames como te llames.
Soy Arístides, del Demos de Alopece.
Ah, ¿y qué me importa a mí tu demos? Te pedía tu nombre, y no dónde vives. Bonita costumbre, una más, establecida por ese mismo que creó el ostracismo. Ese Clístenes nos cambió incluso la manera en que hemos de llamarnos. Hasta eliminó las 4 antiguas tribus atenienses y se inventó 10 nuevas, ni más ni menos. Pues sabe que yo soy Cabilides, hijo de Egesístrato, de la tribu de los Egícoras. Y el nombre del demos donde vivo me importa tanto como el que llueva o no llueva mañana. ¿Está claro?
Por el peplo de Atenea, anciano, estás hablando de cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo. Esa tribu no existe ya. ¡Abuelo!
Arión emergió de pronto de entre la masa humana.
Ven conmigo, hemos encontrado nuestra urna.
Y le bastó un vistazo a los rostros de Cabilides y su desconocido contertulio para imaginar que algo no iba bien.
Has vuelto a las andadas, ¿verdad?
¿Ha pasado algo, noble ciudadano?
No. Vamos de una vez a donde sea. Y tomó la delantera a su nieto, quien antes de seguirle se volvió hacia el otro individuo.
Discúlpale si te ha ofendido en algo, ciudadano, le excusó a Arión. Mi abuelo no rige demasiado bien y está siempre de mal humor y hablando del pasado.
No te preocupes, no me ha ofendido y espero no haberle ofendido yo tampoco a él,
dijo Arístides. Arión se giró para marchar tras su abuelo, pero el individuo le retuvo un momento.
Toma, tu abuelo olvida esto,
y le entregó el ostracón.
Ah, pues gracias.
Arión se sumergió entre la gente tras su abuelo con el trozo de teja en la mano, sin advertir lo que en él había escrito aquel hombre. Arístides, hijo de Lisímaco.
¡Oe, Noé! El sol, redondo como un óvalo, empezaba a ponerse en el demos de Oe Noé y a dejar de iluminar la hacienda de Cabilides. Desde el patio interior, Arimnesto y el anciano lo contemplaban mientras conversaban, como si el dios Helios fuera el confesor de ambos.
Creo que el tal Arístides parece un hombre justo y cabal, Cabilides. He coincidido con él en alguna ocasión y su conducta siempre me ha parecido juiciosa,
dijo recordando el carnero robado en Oropo.
Oh, basta, Arimnesto. Se tiene bien merecido el destierro. Desde que esa estúpida ley comenzó a emplearse, no ha sido más que una herramienta en manos de unos cuantos aprovechados. Él entre ellos.
Puede ser, pero cuando oí pronunciar su nombre desde la colina Pnyx, precisamente él, el que tiene fama de ser uno de los hombres más capaces de Atenas. El destierro es el peor castigo que puede sufrir un heleno, Cabilides. Es más terrible que una condena a muerte.
Ah, y eso me lo dice alguien que se largó de su patria voluntariamente. Pues al propio Arístides le parece bien ese sistema.
Pero todo ha sido una campaña orquestada por su oponente, por Temístocles, y estoy seguro de que lo sabes. Imagínate, esta mañana, en el Ágora, no sé cuántas personas nos instigaron a Arión y a mí para que escribiéramos el nombre de Arístides en el ostracón. El hijo de Lisímaco promueve la abolición de los tribunales, nos decían, y pretende hacerse con el poder de la polis. Yo, como te dije, no he querido votar, pero Arión ingenuamente sí que lo ha hecho y se ha dejado llevar por esas voces tendenciosas.
Sí, mi nieto será un gran hombre en el futuro, pero aún le queda mucho camino por recorrer, ciertamente.
¿Y tú, Cabilides?
¿Por qué pediste el destierro de Arístides?
Pensé que te abstendrías de votar. ¿Acaso te ha perjudicado él directamente en algo? ¿Te ha quitado alguna vez algo? ¿Tiene alguna deuda pendiente contigo?
El anciano se quedó mirando la negra figura de Heracles que yacía en el fondo de su quilix y apuró con impaciencia el vino aguado.
¿Perjudicarme? Pues no, que yo sepa. Pero tenía mis razones para votar como lo hice, y eso basta.
¿Y ese deseo de asistir a la votación? Si tanto desdén te provoca ese sistema, no sé qué hacíamos allí.
Simplemente deseaba asistir a una sesión de la asamblea, nada más. Quería cerciorarme de que las cosas van tan mal como yo creo que van. Y así ha sido. Espero que tú hayas tenido esa misma sensación. Por eso te pedí que nos acompañaras.
¿Solo por eso? No te creo. ¿No será también porque te asustaba la idea de pasar una mañana entera a solas con tu nieto?
No se te pasa nada por alto, espartano entrometido. Pero tienes razón. Me da vértigo enfrentarme yo solo a la inconsistencia impetuosa de Arión. Haber tenido como padre a un héroe maratonómaco no es un peso que se lleve fácilmente, ¿no? Ha crecido en un tiempo de cambios, una época demasiado turbia y revuelta, y encima el pobre tiene la cabeza llena de pájaros.
¿Y quién no la tiene a su edad, Cabilides? No seas tan duro con él. A vivir se aprende viviendo, y él apenas está empezando.
Tú a su edad no eras así. Él sigue la corriente, venga esta de donde venga, y vaya a donde vaya. Tú siempre quisiste nadar remontando el río. Los espartanos no somos buenos nadadores, Cabilides. Bueno, en fin, dejémoslo. Te aseguro que yo nunca he sido un buen ejemplo de cómo se ha de vivir. Como quieras, dejémoslo.
Bebió un trago de vino.
Además, Arión es como es Atenas, alocado e irreflexivo. Y esa absurda ley del ostracismo no es más que un reflejo del amaneramiento y la mojigatería que se ha adueñado de la polis desde que, sí, ya, desde que Clístenes hizo su aparición. ¿Sabes cómo se resolvían antes esas cuestiones, Arimnesto? Cuando dos atenienses se llevaban mal, cuando se producía la rivalidad entre dos facciones, las cosas se decidían vertiendo sangre. Nada de esas pamplinas de anotar el nombre en un trozo de cerámica, a ver si juntando muchos fragmentos podemos echar de la polis a quien no nos agrade. Esos son cosas de críos por Ares. Sí, según el código antiguo, el honor se lava con sangre. Así murió el hijo de Pisístrato. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Quizá la vida ahora se valora de otra manera, Cabilides. No seas ingenuo. ¿Crees que Arístides o cualquier otro desaparecerá de la escena ateniense solo por no residir en el Ática? Si se quiere acabar con la rabia, hay que matar al perro. No decirle amablemente que se vaya un poquito lejos.
Casi me estás asustando, bromeó Arimnesto. Me alegro entonces de no haber participado en ese juego tan absurdo.
No hubieras podido de todas maneras. Eres espartano.
Solo de nacimiento. Oh, vamos, Cabilides. No me creo que te falle tanto la memoria. Soy tan ciudadano ateniense como tú. Búscame en el censo del Demos y me encontrarás. Mi nombre figura en él, igual que el tuyo o el de Arión. Y gracias a ti, además. Tú mismo me inscribiste.
Ah, ya lo sé. Estaba bromeando, viejo amigo. Vamos, no te ofendas. Pero estarás de acuerdo conmigo en que la degradación de nuestra hermosa polis comenzó el día en que un espartano pudo convertirse en ciudadano de Atenas.
No, Cabilides, no. Te equivocas. Comenzó cuando empezasteis a encontrar más placentero el vino de Quíos que vuestro propio vino.
Ah, tienes razón. Bebamos entonces. Un poco más de degradación no importa a estas alturas, ¿verdad?
Fin del capítulo 20.